El primer tema que abordamos esta mañana en el mundo del derecho, la peculiaridad de las fuentes de derecho europeo, estudia las características específicas de las fuentes propias del derecho comunitario. Nos acompaña Jorge Alguacil, profesor de instituciones de derecho comunitario del Departamento de Derecho Político. Buenos días, Jorge.
Buenos días.
¿Cuál es la primera singularidad que podría destacar dentro de las fuentes de derecho europeo?
El derecho europeo ciertamente es un ordenamiento jurídico autónomo e independiente que dispone de fuentes propias. Pero ciertamente hay una singularidad específica del derecho europeo que lo diferencia del resto de los ordenamientos. Las instituciones europeas se expresan no solo a través de específicas normas previstas en los tratados, también lo hacen a través de los denominados actos atípicos, algunos de ellos ciertamente regulados en los tratados, pero otros surgidos de prácticas comunitarias no reguladas en los mismos. Se trata de un número abierto de actos de naturaleza un tanto oscura y de efectos jurídicos indeterminados. Los únicos requisitos que deben cumplir es tener origen institucional y encuadrarse en ámbitos de competencia comunitaria.
Profesor Alguacil, tradicionalmente el derecho comunitario está formado por el reglamento, las directivas, las decisiones, que sí están expresamente tipificadas. Estos no son actos atípicos. ¿Cómo están regulados?
Sí, ciertamente no son actos atípicos. Se encuadran dentro del primer pilar que forma el Tratado de la Comunidad Europea, ¿no? Como saben, la Unión Europea está formada por tres pilares. El primer pilar es el Tratado de la Comunidad Europea y el derecho que emana de este tratado está previsto en el artículo 249 del tratado, que regula específicamente los reglamentos, las directivas, las decisiones, las recomendaciones y los dictámenes. Pero incluso aquí podemos ver también ciertas especificidades. No se diferencian las fuentes ciertamente por el centro de producción, sino por su eficacia. Se prescinde así, de alguna manera, del fundamento orgánico en el que apoyar cualquier jerarquía entre las fuentes que regula. De la lectura del artículo 249 del tratado, se infiere en primer lugar que estas fuentes, el reglamento, la directiva, las decisiones, entre ellas no rige exclusivamente una relación competencial. Y ello me parece que rompe con cierta tradición de nuestros estados constitucionales, por más que en el actual constitucionalismo el principio jerárquico ciertamente haya sido modulado por el competencial, ¿no? Hasta el extremo de hacerlo primar en ciertos supuestos. Pero esto me parece que no implica que la jerarquía haya de perder su papel configurador en el sistema de fuentes del nuevo orden como elemento racionalizador e instrumento necesario para reducir su complejidad a unidad, y especialmente como elemento que asegure la legitimidad democrática de configuración de la voluntad europea. La particular complejidad del orden europeo impone tal principio. Su ausencia, me parece, resulta especialmente significativa. La proliferación de fuentes en Europa origina particulares dificultades. El particular equilibrio institucional en la Unión Europea, que se deduce de las diferentes competencias que atribuye el Tratado al Consejo y a la Comisión, hace que los poderes legislativo y ejecutivo en Europa se encuentren imbricados. Así se comprende que la propuesta que elaboró el Grupo Noveno de la Convención sobre el Futuro de Europa, de introducir la jerarquía en el orden europeo, se orientaba precisamente a evitar esta situación. Para ello, esta propuesta distinguía tres niveles: actos legislativos, que eran los reglamentos y que debían pasar a denominarse leyes de la Unión Europea, y las directivas, que adoptarían la denominación de leyes marco de la Unión Europea.
Específicamente, profesor Alguacil, ¿cuáles son las fuentes reguladas del derecho comunitario?
Para analizar el artículo 249 del tratado, me parece que es conveniente comenzar por aquellas normas que creo que no pueden considerarse fuentes del derecho. En primer lugar, las recomendaciones y los dictámenes, aun cuando carecen de fuerza de obligar, ciertamente pueden gozar de una cierta capacidad de influir en el devenir europeo. Poseen ciertos efectos políticos. Se trata al menos de comunicados oficiales respecto de los que no es de excluir un cierto vínculo con el mandato de lealtad. En cualquier caso, no pueden considerarse fuentes del derecho. También, y pese a desempeñar un papel importante en la configuración del orden europeo, las decisiones tampoco pueden considerarse fuentes del derecho. Son realmente actos administrativos singulares que entran en vigor mediante su notificación, si bien deben ser publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea en el supuesto de no indicar destinatario o tener como destinatarios a todos los Estados miembros. Su procedimiento de adopción no es público cuando intervenga el Consejo, pues no es un acto legislativo. Si bien son actos obligatorios en todos sus elementos para todos sus destinatarios, solo vinculan a los individuos o a los estados a los que van dirigidos. Inciden en la esfera jurídica de los individuos y crean en ellos ciertamente derechos y obligaciones, mas carecen de la generalidad característica, al menos en teoría, de las fuentes del derecho. En el supuesto de ir dirigidas a un individuo, rige el principio, el conocido principio del efecto directo del derecho europeo. Si se dirigen al Estado, parece que no debiera darse la eficacia directa de la norma con respecto a los particulares. El Tribunal de Justicia, sin embargo, afirmó este principio también para las decisiones que se dirigen a un Estado miembro y facultó a los tribunales y autoridades del respectivo Estado a conceder o suspender derechos y a imponer obligaciones a los ciudadanos conforme a tal norma. Las dos normas que pueden considerarse fuentes del derecho son el reglamento y la directiva. El reglamento es una fuente obligatoria en todos sus elementos, directamente aplicable, incide de forma inmediata en el ordenamiento constitucional de los Estados miembros, sin necesidad de ningún desarrollo normativo por parte de los poderes estatales. Los derechos y obligaciones que en él se contienen son ejercitables y exigibles por el ciudadano de cada Estado miembro. Se configura así como un medio privilegiado al servicio de la integración. Para Bleckmann, es el auténtico acto legislativo de las comunidades europeas. De igual modo, observa Alonso García cómo se presenta en su acepción límite como la única normativa capaz de ser perfecta en grado máximo a través de un contenido no necesitado de ulterior desarrollo. La consecuencia es que crea un derecho aplicable por igual a todos los Estados miembros y a sus nacionales. Esta última observación, en cualquier caso, no impide que pueda dirigirse exclusivamente a uno o varios Estados miembros, con el consiguiente perjuicio al principio de igualdad entre los Estados y sus ciudadanos. El reglamento, en cualquier caso, se caracteriza por la indeterminabilidad de sus destinatarios, esto es, sus prescripciones son de carácter general, y es una norma abstracta, referida, por tanto, a un objeto indeterminado. Sin embargo, detrás de tales características quizá pudiera esconderse en muchos casos una regulación específica. Ello puede explicarse desde las insuficiencias que hoy se atribuyen incluso a la ley general y abstracta en el propio Estado constitucional y en particular en el régimen constitucional español. Con más razón, se encuentra imposibilitado el reglamento para normalizar la diversidad europea. Esta fuente, que tiende a excluir cualquier particularidad o diversidad interna en la materia, difícilmente puede adaptarse a las condiciones que impone la nueva realidad europea. El resultado es la imposibilidad, en definitiva, de asegurar en la práctica la generalidad y la abstracción. Se favorece así su evolución en términos quizá contradictorios a los que lo identificaron inicialmente. A esta incapacidad de la norma general para regular las particularidades que encierra una sociedad se corresponde, quizá, la peculiar concepción que de la generalidad parece tener el Tribunal de Justicia. Perfecto en grado máximo, el reglamento impide, al menos en principio, la aprobación de normas nacionales en la materia que no se reduzcan a asegurar su ejecución.
Otra de las fuentes que nos ha dicho es la directiva. ¿Nos podría hablar de ella? ¿Cuáles son sus características?
Sí. La directiva quizá puede considerarse la fuente más característica del derecho europeo, la que más se aproxima al elemento característico y singular del orden europeo. Configura sus rasgos jurídicos por oposición al reglamento, a la anterior fuente del derecho. Sus notas la diferencian claramente de esta fuente del derecho. Parece evidenciar incluso una manera distinta de concebir el derecho. Sus destinatarios son exclusivamente los Estados miembros, que se encuentran obligados a incorporarla en el respectivo ordenamiento nacional. Obliga solo en cuanto al resultado, lo que significa que no puede imponer directamente obligaciones y derechos a los particulares, como el reglamento. Han de ser los Estados miembros los que a través de la fuente interna de recepción los confieran. Por último, deja a los Estados libertad para elegir la forma y los medios en orden al logro del resultado propuesto. Pueden escoger el instrumento normativo para adaptarla y gozan así de libertad para elegir entre las diversas opciones sustantivas que ofrezca. La directiva carece, por tanto, del carácter completo, tanto formal como material, que caracteriza el reglamento. Formal, pues aun publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, requieren su integración en disposiciones internas objeto de una publicación adecuada en los respectivos Estados miembros. Y material, ya que como norma base requiere proposiciones jurídicas con relación a los medios para hacer aquel efectivo. El único elemento vinculante es el resultado a alcanzar, mas tal circunstancia ciertamente podría ser insuficiente para asegurar la condición de norma jurídica a la directiva. Si no existe un plazo de ejecución para el Estado miembro, este podría incluso prolongar su incorporación sine die, impidiendo con ello que pudiese desplegar efectos jurídicos. La imposición de un plazo, aun cuando no venga recogida en los tratados, parece necesario. Y así lo ha considerado el Tribunal de Justicia y la propia doctrina. El problema, ciertamente, surge al determinar los efectos jurídicos que debe producir el incumplimiento del plazo señalado. En cualquier caso, parece necesario hacer referencia e insistir en que en la voluntad originaria o en qué querían los fundadores de los tratados al crear la directiva, que era no otra cosa que configurar un modelo de legislación en dos etapas. Bleckmann distingue estas dos frases. Primera, la publicación de la directiva, que solo obliga a los Estados miembros. Y segunda, la obligada promulgación por parte de estos, y a la luz de las normas de sus respectivas constituciones, de leyes o reglamentos con vistas a incorporar la directiva europea, que a su vez vinculen a la administración y tribunales, así como a los individuos. Para Bleckmann, la particular fuente europea debe interpretarse de modo tal que, de un lado, favorezca la unidad jurídica, pero de otro, deje un amplio margen al derecho nacional, al otorgar a los Estados un campo de decisión autónomo. Ahora bien, al incorporar a los Estados miembros la directiva, la integran en el orden interno. Sin su actividad, no puede desplegar, al menos en teoría, efectos jurídicos. De ellos, en definitiva, depende de su naturaleza como fuente del derecho. La directiva, que vislumbra el deseo de los redactores de los tratados de ofrecer una fórmula basada en una distribución de las tareas y de una colaboración, en definitiva, entre el nivel comunitario y el nacional, no puede considerarse más que a partir de la unidad que conforma la actividad de ambos órdenes. Provoca que su regulación traiga causa de diversos centros de producción jurídica, adecuándose con ello especialmente, me parece, a las exigencias que impone un ordenamiento complejo con el europeo. El respeto a este ajustado reparto de competencias entre el orden europeo y el orden estatal puede fomentar una formación de voluntad unitaria a partir de normas recíprocamente referidas. Las fuerzas igualadora, fines vinculantes de la directiva, y centrípeta, libertad de los Estados miembros en la elección de los medios para su desarrollo, podrían hacer posible una estructura plural en el ordenamiento europeo. La directiva asume la función de aproximar legislaciones de los Estados miembros, dentro del respeto a sus particularidades y a un cierto poder autónomo que estos retienen. Hasta aquí me parece lo que podríamos decir de la directiva.
Ya, por último, ¿cómo se elaboran estas fuentes en el orden europeo, profesor Alguacil?
Pues bien, lo primero que deberíamos destacar es que el proceso de elaboración de las normas europeas depende del acto en cuestión, en concreto. La complejidad del ordenamiento de la Unión Europea no permite, por lo tanto, inferir el proceso de elaboración a partir de un tipo específico de disposición jurídica. El procedimiento general que regula el tratado, regulado en el artículo 250, como es conocido, prevé la participación del Consejo y la Comisión, mas no del Parlamento Europeo. El procedimiento de codecisión, que surge con el Tratado de Maastricht, se ha generalizado, y así se prevé en el tratado por el que se establece una Constitución para Europa. No obstante, ya se ha observado cómo no se prevé que la representación que encarna este órgano pueda complementarse con el principio representativo que encarna los parlamentos nacionales. Tampoco se configura el Consejo como un órgano legislativo. En cualquier caso, me parece que, por último, conviene destacar que el artículo 254 del Tratado consagra la publicidad de los reglamentos, las directivas y las decisiones adoptadas con arreglo a este procedimiento, el procedimiento de codecisión. Los reglamentos del Consejo y de la Comisión, así como las directivas de estas instituciones que tengan como destinatario a todos los Estados miembros, se publicarán también en el Diario Oficial de la Unión Europea. Las demás directivas, así como las decisiones, se notificarán a sus destinatarios y surtirán efectos a partir de tal notificación.
Pues la peculiaridad de las fuentes de derecho derivado europeo ha sido el primer tema que hemos tratado esta mañana en el mundo del derecho. Nos ha hablado de ello el profesor Jorge Alguacil, que es profesor del Departamento de Derecho Político de Instituciones de Derecho Comunitario. Muchísimas gracias y
muchas
buenos
gracias.
Días.
Buenos días.